Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo... No era el tipo. Ni hoy ni nunca más. No lo esperabas, ¿eh? No voy a hablar del tipo, ni hoy ni nunca más. Este programa empezó el 1 de marzo de este año, y todos los días lo empezamos con la historia de un tipo, cualquiera. Y me gustó mucho hacerlo, hasta que dejó de gustarme. Y hay una cosa que nunca aprendí, que es a comunicarme con cosas que no me pasan. No tengo ganas de contar la historia del tipo. Me pasó así. Esta tarde cuando estaba por hacer, digo, no tengo ganas. Así que no está más la historia del tipo. No está más, a ver, por ahora, tampoco es nada tan grave. No se van a detener los trenes. El mundo no saldrá de su eje. Nada. Vamos a empezar el programa de otra manera. Y creo, venimos de una hora de charla y debate, hemos escuchado a los filósofos hablar, hemos reflexionado con lo que ellos decían, así que me parece que va a estar bueno empezar con muy buena música cada vez, así como ponemos mucha y especial atención en el primer tema de cada día, voy también a dedicarle mucha atención al tema con el que abrimos el programa de ahora en más. Por ejemplo, hoy vamos a escuchar un belga. Es quizás el músico belga más conocido en este momento, es un productor y músico de música electrónica. Se hizo muy conocido primero en Bélgica, después en Francia. Finalmente el mundo lo ha conocido porque hay una canción de él en la tercera parte de los Juegos del Hambre, que no es lo mejor que ha hecho. Vamos a escuchar a Stromae. Dale.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, sa voix fait au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, papa, 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 où t'es, où t'es, où t'es, papa, où t'es.
Este era Stromae. Así empezamos el programa de hoy, y si empezamos con Stromae, nada puede salir mal. Veintitrés diez, buenas noches. Esto es como todas las noches, 2x1, el programa que usted, como ustedes saben, tiene lado A y lado B. El lado A hasta la 0, el lado B desde la 0 hasta la 1. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Señor Osvaldo Bazán, buenas noches.
Qué gusto verla.
Lo mismo digo yo. ¿Todo bien?
Póngale que sí.
Bueno, ¿me deja agradecer una cosita?
Agradezca, sea agradecida.
Sí, hay que ser agradecida en la vida. Green Factory es el primer resto vegano de estilo, comida rápida, pero vegano, y brindan atención y servicio con amor. Por lo que hacen, los encontrás en Facebook Green Factory Argentina, o si no, su Twitter, @Green Factory.
Espere, explíqueme. Es como fast food, pero vegano.
Sí. Ponele choripán, pero vegano. Hamburguesa, pero vegano. Rolls, pero vegano. Lemon pie, pero vegano. Brownie, pero vegano. Espectacular.
Qué rico.
Muy rico. Sanabria 4509 en Villa Devoto. Y si estás
¿cómo?
Por...
¿Cómo?
Sanabria 4509.
Ah, yo escuché zanahoria. Pensé que hasta la dirección era vegana.
Hasta la dirección es vegana, sí. Y si estás en la Droguesa, es a donde podés ir a comer más comida vegana de Green Factory.
¿A dónde?
Mitre 1024.
Riquísimo, entonces, gracias a la gente de...
Green Factory.
Bien. ¿Quién hace este programa?
Arrancamos por usted en la conducción, el señor Osvaldo Bazán.
Sí, eso me gustó, es sí. Una buena decisión.
De muy bueno, no voy a hacer todos los días entonces. En la...
No, la buena decisión fue de contratarme.
Bien, obvio, ya. En la producción, Nicolás Arévalo, el que estaba cantando recién afuera, lo escuchó.
Sí.
En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. En la operación técnica, Natalia Liudarov. En la asistencia de sonido, Ana Maroto.
Muy bien. ¿Cómo hacemos para
comunicarse
con la radio?
2x1 en Facebook. En Twitter, la cuenta tuya es Osvaldo Bazán, @Osvaldo Bazán, Bazán con Z, en Twitter. Y si no, nos mandas un WhatsApp al 11 65 84 0870.
Bien, hoy en el lado B tenemos, atención para todo el país, para las 50 emisoras asociadas, vamos a tener un show que vamos a compartir en vivo con todos ustedes. Así que prepárense, porque va a llegar al living de tu casa María Elía, que va a cantar de su disco Desde Mí Misma, tangos, voz y piano. Tenemos el piano preparado, un hermoso piano de Radio Nacional, preparado ya, porque a la medianoche María Elía, junto con Fernández Vitar, nos va a deleitar con sus tangos. Acaba de presentar el disco. Pero antes, en la primera hora, en el lado A, tenemos una discusión con los Diegos. Diego Rojas, buenas noches.
Buenas noches, Osvaldo, Diego.
Diego Papi, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo va?
El tema que van a debatir hoy, compañeritos, es prostitución legal, ¿sí o no? prostitución legal, sí o no. Y han traído, mis compañeritos Diego Rojas, a dos invitados, dos invitadas, en este caso, que van a defender las posiciones y van a dar sus argumentos por un caso o por el otro. Estamos con Vanina Biasi, de integrante de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras, dirigente nacional de la Mujer del Partido Obrero, abolicionista.
Abolicionista.
Perfecto. Vanina, buenas noches.
Buenas noches.
Y estamos también con Leonor Silvestri, que es escritora, multiproyectista, poeta, traductora especializada en poesía clásica, profesora de filosofía, deportista de combate y discapacitada legal. Bien. Hola, Leonor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Y también soy la encargada de realizar los videos de trabajo sexual en primera persona para Amar CTA.
Perfecto. Y un montón de cosas más que iremos...
Amar, que es el sindicato...
de Mujeres Beletrices de la Argentina.
Perfecto. Bien, caballeros, sus posiciones.
Mira, yo creo que la prostitución es un grave problema que afecta no solamente a la Argentina, sino que es un problema que... victimiza a millones de mujeres. La OMS calcula que hay 4 millones de mujeres en estado de trata en todo el mundo, 500.000 en Europa, traídas en Europa Central, que vienen de Europa Oriental, de regiones de distintas latitudes, y que son sometidas a la trata, que es un negocio mafioso que convierte a los cuerpos de las mujeres en objetos. Es el negocio descomunal.
¿Estás hablando solo de mujeres?
Principalmente la trata y la prostitución es una actividad que en su mayoría se refiere a las mujeres. Hay otras posibilidades, pero en principio se trata de esto. Pero en ese campo, en el de las mujeres y niñas, ¿no? Porque digamos también se trata de un problema que afecta a una gran parte, no una gran parte, pero es una parte sustancial de niñas en todo el mundo, y que tiene tal flujo, digamos, de intercambios comerciales que existe. El negocio del tráfico, de la producción y tráfico de armas, el negocio del narcotráfico y el negocio de la trata de las mujeres como elementos centrales de un capitalismo tremendo.
Señor Diego Papi.
Bien, acá es importante no confundir, y esto acá seguramente Leonor va a especificar un poco esto, pero claramente prostitución no es trata. Y siempre y cuando la prostitución se legalice, se regule, se pueda, digamos, regular, uno imagina que bajaría la trata, o por lo menos son dos cosas que no están relacionadas. Yo creo que las mujeres y los hombres, porque también hay hombres que se dedican a trabajadores sexuales, más allá de que en general también tienen clientes hombres, ¿no?
Y muchas mujeres trans. A las cuales estamos invisibilizando.
Exactamente. Lo hacen porque tienen el derecho a trabajar de eso, si lo desean, si quieren hacerlo. Creo que la imagen de que toda mujer o hombre o trans que se dedica a la prostitución está siendo explotado o explotada es un error.
¿Sabes qué? Yo creo que no.
Bien, a ver.
¿Sabes Leonor Silvestri.
Mira, Leonor Silvestri.
Primero voy a sacar el aceite Johnson.
¿Qué vamos a hacer con el aceite?
Bueno, primero porque esto es una lucha, nos han invitado, Vanina.
Había barro.
No, exacto, traje el aceite, porque esto es básicamente...
estratégicamente ubicadas en la mesa, quiero que sepa el radio.
Pero lo estamos haciendo gratis, y eso no está nada bueno, que es básicamente que nos dominan,
para
se tiren de los pelos...
Para que el dinero no nos prostituya.
Para que dominan, se tiren de los pelos, por un tema absolutamente maniqueo, como... si fuera un show de cocodrilo o de alguna otra whiskería, así que yo voy a dejar acá...
Sepan que lo trajo en serio, ¿eh?
Lo traje en serio.
Sepan que lo trajo en serio y que efectivamente
yo
este es un show de cocodrilo.
Y yo quiero cobrar. O sea, si me voy a agarrar de los pelos...
No podemos llegar a...
¿Lo haces solo por dinero?
¿Qué cosa?
Esto que estás diciendo.
No, yo fui peleadora amateur y me agarraba las trompadas gratis porque era amateur. Me hubiera encantado ser profesional, pero no llegué. Obviamente, me hubiera encantado que alguien me dé un mango por subirme de ring a que me reventaran a patada, pero nunca hubo un peso. Entonces, pero sí me parece importante destacar que en esta contienda, este agón que se ha armado, finalmente mujer contra mujer, yo lo encuentro un poco, ¿cómo decirlo?, del orden de el aceite Johnson o la lucha del barro, la bikini y demás también. Por eso me traje la utienda que me traje, Vanina, te quiero decir ya.
La ¿tu bikini,
próxima vez,
Vanina?
La próxima vez charlamos y vemos esa. Pero ¿por qué te decía que no? Porque en realidad yo quisiera saber si Osvaldo Bazán se considera una persona no explotada en su trabajo, porque yo me considero explotada, porque el capitalismo produce explotación. Entonces yo quisiera que alguien me muestre qué trabajo, en qué trabajo no hay explotación.
No, hay varias cuestiones.
¿Vos no sos explotado, Diego?
Yo soy explotado.
Ah, bueno, bien, está bien. La cuestión es justa... algo en común con las trabajadoras sexuales. ¿Entonces?
Justamente, hay una cuestión que tiene que ver con una concepción acerca de si la prostitución es un trabajo, es una forma de explotación, si es una falta, un ataque a los derechos humanos.
¿Pero sabes lo que pasa? No, Mientras estamos con ese debate, si es trabajo o no es trabajo, la Comisaría 16 de Constitución se está llevando puesta en este momento a todas, especialmente las trans.
Mismo. Sí, justamente. Quiero comentar lo siguiente: las personas trans están casi obligadas a prostituirse, a dedicarse a ser prostitutas y a insertarse en redes también de prostitución, porque digamos, la sociedad tal cual hoy la conocemos, el Estado no promueve el trabajo de estas personas. Acaba de ser aprobada una ley en la provincia de Buenos Aires, está siendo impulsada a nivel nacional, justamente por la diputada Soledad Sosa, ¿no es cierto? Digamos, esta ley nacional para que haya un cupo para trabajar, para mujeres, claro, trans, que entre travestis, para que no deban. Y el argumento de las travestis para eso es: si no nos dan un cupo en las instituciones estatales para que nosotras trabajemos ahí, estamos obligadas a prostituirnos. Ese rasgo de obligación es lo que caracteriza, me parece a mí, a esta forma que yo considero no un trabajo, sino una forma de la violencia sexual.
A ver, Marina. Yo, Marina. Primero, prostitución. Prostitución no es una cuestión de los suburbios, cosas alejadas, marginales, etcétera, etcétera, etcétera. Por el contrario, habemos quienes creemos que hay muchas maneras de prostituirse en este mundo y hay algunas de ellas que son admitidas absolutamente socialmente y hasta vistas como el objetivo a tener en la vida. Hay ciertos vínculos maritales que se parecen mucho más a la prostitución que a un vínculo, digamos, de común acuerdo entre dos personas que se juntan por amor, por deseo, por placer o por lo que fuere. Y de repente eso se parece bastante a la prostitución, porque hay quien provee del dinero y hay quien tiene que poner el cuerpo para satisfacer determinadas necesidades del otro.
¿Eso no es voluntario?
Entonces, ¿es voluntario cuando hay plata de por medio, cuando hay herencias, cuando hay una cantidad de cosas? Sí, bueno. El problema bajo esta sociedad es definir un poco que lo voluntario está muy atravesado por una serie de condicionamientos que permanentemente te van haciendo repensar lo voluntario en todos los órdenes, no exclusivamente en este orden. Entonces, por un lado, digamos, plantear también que de repente cuando hablamos de sexo y remuneración, estamos hablando de un fenómeno súper amplio y que tiene que ver con muchas situaciones de esta sociedad que muchas veces se caretea bastante y se oculta bastante. En segundo lugar, pasa lo siguiente. Yo me parece que el debate viene por el lado, vos me decías abolicionista, y dije, ay, a ver, sí, abolicionista sí o no, que... Oh. Y bueno, sí, es una linda definición porque, en definitiva, lo que dice eso es que estoy en contra de la esclavitud. Y entonces voy bien, digamos, con esa definición. A mí no me gusta ubicarme, a mí me toca debatir de esto muchas veces, en muchos ámbitos, etcétera. Entonces uno dice, che, ¿la prostitución es trabajo? Mira, primero que nada quiero aclarar lo siguiente. De la prostitución viven familias enteras, niños, mujeres, en todo el país, etcétera. Entonces voy a andar a explicarle a alguien que vive todos los días, o sea, que come gracias a la prostitución, gracias, comillas, 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 han de aplicarle y decirle, che, no es un trabajo. Bueno, no sé, qué sé yo, se le parece bastante si no lo es, porque la verdad que bastante podemos venir con definiciones de fondo al respecto de si la fuerza de trabajo, no sé qué, bla, bla, todo muy lindo, pero se le parece bastante a que si yo realizo esta actividad, recibo un dinero por ella, y con esto comen mis hijos. Entonces, en primer lugar, tenemos que revisar un poco, a ver cómo hacemos para llegar al conjunto de la gente, que se prostituya o no se prostituya, etcétera, y poder definir algo. No, che, mira, esta persona no cree que sea trabajo. Yo no creo que sea un trabajo la prostitución. pero efectivamente entiendo perfectamente que en el conjunto de la sociedad, por diferentes fenómenos, muchos de los cuales, digo, no vamos a relatar acá, pero uno en particular, y es esto de decir, va una persona, realiza una actividad, recibe un dinero, y con eso come su hijo, bueno, entiendo, digamos, que nos metamos un poco en esta discusión. Ahora, efectivamente, luego viene la cuestión de si hay una elección con relación al tema de la prostitución, etcétera, bla, bla. Y otra vez volvemos a algo que, según determinadas categorías, uno dice, hay elección, hay mujeres que eligen ser prostitutas, por supuesto. Yo no le voy a decir a alguien que dice, che, pero yo elijo. Ah, no, vos no elegís, mi amor. Vos sos un sujeto que necesita sociedad, etcétera. Que yo, bueno, a su manera, como muchos de nosotros elegimos muchas cosas, o pensamos que elegimos muchas cosas en esta vida, hay gente que elige la prostitución, etcétera, bla, bla, como forma de vida, como lo que fuera, etcétera, por los motivos que sea. El problema es que el enorme universo que está sometido a la explotación sexual, y no en el sentido que recién lo decía ella, digo, en el sentido de que, bueno, generalmente bajo el capitalismo todos somos explotados de alguna manera, sino en el sentido de que termina realizando esta actividad producto de una serie de situaciones, digamos, que no son las que eligió, ¿no? Es que dice, yo quiero ser prostituta, etcétera. El problema de la explotación sexual es una problemática extendidísima, que somete a una situación de torturas, etcétera, y yo un montón de gente, que cumple un rol subjetivo dentro de esta sociedad diferente al de otras formas de explotación, y eso me parece que no es una cosa a soslayar cuando
¿por
hablamos.
Qué?
Porque el valor que tiene, mira, yo te voy a decir, yo doy muchas charlas sobre el problema de la violencia y la presión de la mujer, y entonces vienen, y tengo, y me manejo en un universo en el cual, mira, la violencia contra la mujer es, guarda, lo más importante o lo más terrible o lo más no sé qué. Y cuando uno dice, che, pero ¿cuál es de las violencias de este mundo la más invisibilizada? En general la más invisibilizada, por supuesto, como su nombre lo indica, como su descripción lo indica, no es mencionada. La violencia más invisibilizada de este mundo, ¿es la que se comete cotidianamente contra la mujer? No sé. En principio, sé que hay una violencia que se comete contra la mayoría de la población, que es justamente la explotación laboral, y esa en general no es identificada como una forma de violencia social. Hace, bueno, ya me meto, empiezo a abrir ventanitas, soy un poco desastrosa con eso.
Pero yo quería saber, porque hay una cosa que me parece que subyace a todo esto. Por un lado, es cierto, o por lo menos yo entiendo la postura de ustedes, que en esto están de acuerdo, ¿no? Que todos somos explotados en cualquier trabajo.
Está manipulando este debate.
No, que en esa, digamos, en el sentido de todos son explotados.
Damos vueltas, hacemos una alianza con la compañera.
Sí, yo voy a hacer. Sí. No, porque bueno, yo con eso no estoy de acuerdo, pero no es el tema. No es el tema igual acá, a discutir, más allá de que.
Sí, yo estoy a favor de los PIC, pero no lo voy a decir.
Hoy somos minoría. Ahora, digamos, lo que me parece que subyace acá y lo que les quiero preguntar a ustedes, como mujeres antes que otra cosa, es si una explotación de alguna manera es peor cuando está el cuerpo involucrado.
Como un albañil, ponele, o un peón rural,
bueno,
ponele.
¿Es lo mismo?
Yo qué sé, si es lo mismo. Mira, a mí me parece que este debate es todo un desastre, en principio porque es maniqueo.
¿Por qué?
A favor y en contra, y me parece que hay una multiplicidad y una complejidad que no se puede soslayar.
No la soslayemos, tenemos tiempo para hablarlo.
No, que lo que te quiero decir es que el debate no debería ser tal vez sí o no, sino tratar de ver en las singularidades de cada cuerpo, de cada funcionamiento, cómo esto opera. Personalmente creo que, si me remito a Spinoza, ¿viste? Yo me dedico a la filosofía, desgraciadamente no puedo hablar si no es desde ahí. Entonces, si yo me remito a Spinoza, en realidad lo que incrementa la potencia de un cuerpo es siempre singular. Por ende, habría que preguntarle a cada cuerpo en su situación cómo lo está viviendo. Hay gente que le parece que el matrimonio es lo mejor del mundo, y la realidad es que yo siento que casada puede ser que me mate al primer día. Entonces,
quizás lo haga tu pareja también, eso.
Mi pareja, sin duda, mi pareja está escuchando en este momento, mi pareja ha sido un consumidor de trabajo sexual, para se lo digo a todo el mundo, para los que creen que un cliente es una especie de cuco deforme, en esa pareja, la monstruosa soy yo, pero bueno, en fin, lo que te quiero decir es que no sé si hay, ¿cuál es el aparato medidor para ver qué es peor que qué. ¿Qué elemento usas para medir qué explotación es peor que la otra? ¿Me explico? Las compañeras trans están luchando por su ley de cupo, lo cual me parece estupendo, para que entonces realmente sea una elección, como se demuestra en los videos que estuvimos filmando. Hay una compañera, Estela Davita, que ella quiere ser trabajadora sexual, de hecho se reivindica prostituta, esa es la palabra que usa justamente para separarse de la idea de puta, que puta es una palabra que cualquier chica un poco emancipada sexualmente se puede autodenominar así, o cualquier machirulo de barrio te insulta de esa manera, o es el insulto más común para designar cualquier mujer que se sale un poco de los cánones de la normalidad, ya sea porque es delegada, ya sea porque estudia, ya sea porque mira mal, ya sea porque mira fijo, etcétera, etcétera. Es la primera palabra con la que nos insultan. Entonces, lo que te quiero decir es que personalmente yo pienso que hay que establecer líneas de fuga para correrse de los maniqueísmos, de a favor o en contra, número uno. Número dos, que en realidad las que tendrían que hablar, esto que estamos haciendo, que es muy divertido y que yo me presto y me encanta, porque la verdad es que yo quería conocerlo a Osvaldo, que no me voy sin mi foto con Osvaldo. Y
una cholula resultó.
Total, total, total. Te portaste mal con Moria igual, te lo quiero decir, ¿eh?
Hice todo lo posible, sí.
Sí, te lo quiero decir. Pero
uy, pero
bueno,
se fue hace 15 sí, años prácticamente.
No había nacido ese día.
Y yo estoy muy informada, yo me informo. Si a mí me invitan a un lugar, si me invitan a un lugar, yo hago la tarea. Entonces, retomando, ¿no? Como hay una serie de cosas que están mal planteadas y que obturan el debate, como por ejemplo esta cuestión de si a favor o en contra, que no estén aquí representadas las usuarias, o sea, las que tienen que poner el cuerpo finalmente, ya sea trans, ya sea cis.
Producción, hicieron todo mal. Pero, todo mal, no,
un poquito mal. Yo te quiero igual, Marian.
No, pero igual están invitadas, pero no podían venir.
No podían venir. Bueno, nos está escuchando María en este momento.
¿Vos de Estados Unidos?
Sí,
dijo, tenemos la web.
Le mandamos besos, que hoy es el cumpleaños. Muy bien. Le mandamos besos, cumpleaños. Pero lo que intento decir es que estos son debates que tienen que ver con la autonomía de las poblaciones, de los cuales, entonces, una siempre es un poco de afuera. ¿Me explico? Es como...
No, para, igual puedo hacer... Yo te entiendo y estoy totalmente de acuerdo con vos.
Finalmente, viste, nadie está de acuerdo con nadie.
Básicamente, lo que
me
están...
encanta, viva el caos.
Va a gustar ese Johnson.
Ella está de tu lado.
Ella está de mi lado y
hacerte cargo.
Sí.
Yo soy el perro que corre a los coches. No tengo ningún plan y no estoy de ningún lado.
No, bien. Es cierto, bueno, lo que está diciendo es que obviamente yo soy un camión con acoplado.
Bueno, para. Eso lo puedo decir yo. Soy un camión con acoplado, mi amor.
Bueno, no. Lo que vos querés decir es que depende, obviamente, de cada persona, y es una sensación muy muy individual y muy particular, y la relación que tiene cada uno con su cuerpo. Si le parece bien o violento, o cuán violento o nada violento, digamos, es ser trabajador o sexual.
Es que la mayor parte de las violencias son intrafamiliares.
Bueno, por eso.
Es ahí donde se encuentra la violencia, donde se encuentra el mayor abuso sexual, donde se encuentran los femicidios. El loco de la ruta de Mar del Plata eran los hijos del poder y la policía.
La policía, justamente.
Exactamente.
Dos cuestiones.
Es difícil que la policía regule esto. Y
por eso, darle poder estatal para que la policía regule esto, para que el
ya
Estado...
Ya lo tiene, amor.
No,
está montada la industria del rescate.
Al revés, quiero decir justamente que un proyecto de regulación le daría a la policía un poder aún mayor que hoy tiene en la clandestinidad. Pero lo que quería decir es lo siguiente: vos planteaste, ¿es más violento un trabajo que involucra la sexualidad que ser albañil, obrero de construcción, metalúrgico, lo que sea? Yo creo que absolutamente sí, digamos. Está,
no te prescribiste como para decir
quiero, eso. No te quiero comentar lo siento, porque yo creo que también no se trata. Solamente uno
¿Por qué no se prostituyó?
No, porque uno no puede. ¿Vos te prostituiste?
Claro.
Bueno, muy bien, perfecto. Pero te quiero decir lo siguiente.
Si no estarían a amar.
No, bueno, pero no sé. La cuestión es la siguiente: uno no puede plantear que solamente los sujetos de un debate pueden opinar sobre él.
Entonces vas a ir al Encuentro Nacional de Mujeres a la mesa de aborto a hablar de nuestros úteros.
No, porque yo no soy hombre y no puedo ir a un Encuentro Nacional de Mujeres, me parece perfecto eso. Bueno, ahora la cuestión es la siguiente: está comprobado que hay momentos de trata en los cuales mujeres tienen sexo cada 20 o 30 minutos de manera continua.
Estamos hablando de trata o de prostitución.
Y la prostitución está muy ligada a la trata.
Pero Diego, vos me invitaste, me convocaste para charlar de prostitución. Yo de trata trata, estoy segura yo que creo estoy de acuerdo que
la,
con...
Bueno, yo creo lo siguiente, la prostitución está atravesada por la trata porque la mayor parte
eso
de
es lo
las...
que vos crees.
No, no, yo estoy convencido. Y
pero entonces, pongámonos de acuerdo claro, en esto primero, porque no estamos hablando de lo mismo, entonces.
Claro.
No, sí estamos hablando de
que... No, 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 es que no es lo mismo. No es prostitución no es trata, es...
No, no, no.
La ¿Vanina?
No, a mí no me gusta toda esta cosa. Hasta que me pongo a gritar yo. No, el tema pasa por lo siguiente. Hay un fenómeno social que tiene que ver con el problema de la prostitución, dicho de manera genérica, que incluye elecciones, incluye explotación, incluye trata de personas, o puede no incluir trata de personas, e igualmente estar hablando de explotación. Quiero decir, hay todo un fenómeno social en relación con ese tema. ¿Cuál es mi crítica a quienes emprendieron el camino de la lucha por la legalización monotributista de la prostitución autónoma, ¿sí? El problema es el siguiente, no es un fenómeno disociable, primero, no es un fenómeno disociable del todo. Quizás un ejemplo terrible de eso sea Sandra Cabrera. Nosotros vamos a ir a Rosario, efectivamente, y Rosario tiene que ser un escenario político en donde digamos que todo lo que hoy ven que está pasando en la ciudad de Rosario pasó porque hubo completa impunidad sobre el asesinato de Sandra. Como tema fundamental a plantear en términos políticos, aparte a pedir, después de 12 años del asesinato, que Sandra, haya justicia por Sandra Cabrera.
Recordanos en dos líneas el caso de Sandra
Cabrera fue asesinada en el año 2004. Apareció con un tiro de una 9 milímetros en la nuca.
Trabajaba
Sandra era hacía algo que era muy, digamos, que era muy específico, digamos, dentro de la actividad de la prostitución. Ella se prostituía en la zona de la terminal de Rosario junto con otras compañeras, etcétera, bla, bla. Y tenía, vivía siendo hostigada por la División de Moralidad de la Policía Provincial. ¿Qué pasaba? La División de Moralidad estaba entongada con un prostíbulo que había cerca de la estación de Rosario, de la terminal de ómnibus, en donde se explotaba pibas de 12 años, etcétera. Y aparte de eso, vivían el hostigamiento permanente porque la canal las hacía vender drogas. Entonces, era un fenómeno absolutamente vinculado. Sandra empezó a ver cómo era la operatoria con relación al prostíbulo, o sea, el tipo que la venía a apretar todos los días, regenteaba, iba a buscar su guita al prostíbulo, y sabían perfectamente que se explotaba pibas. Se fue a la AT Rosario, tuvo una discusión ahí sobre el tema, la denuncia llegó hasta el ministro de Seguridad de la provincia en ese momento, gobernaba Obeid en la provincia de Santa Fe, y finalmente fue asesinada. O sea, le pusieron durante meses una consigna policial en la puerta de su casa, fue cagada a trompadas adentro de su casa con la consigna policial en la puerta y después lo terminaron obviamente matando. Sobre el caso de Sandra, ni el gobierno de Obeid ni el gobierno de Hermes Wiener cuando llegó en el año 2007 tuvieron la voluntad política de hacer absolutamente nada. Y ahí está la condensación de esto que estamos discutiendo. Una mujer que decía, yo, autónoma, no quiero que me vengan a romper los quinotos, no quiero que me vengan a controlar la actividad, no quiero esto, no quiero aquello. Una mujer que era absolutamente solidaria con sus compañeras y por eso tenía un reconocimiento Sandra entre sus compañeras. Y finalmente una mujer que la prepotencia del Estado la quiso enfrentar. Durante todo este tiempo que se fue mutando la actividad de AMAR hacia el proyecto de ley que a partir del 2013 se presentó en el Congreso de la Nación y en varias legislaturas, etcétera, ¿cuál es bueno, no a partir de ese momento, pero quiero decir, ¿cuál es el problema, digamos, con el planteo real de que la policía y determinados elementos del Estado, etcétera, son los que hostigan permanentemente a las mujeres que están en estado de prostitución, o sea, que lo elijan? Quiero decir, hagamos todo el relato al respecto de las diferentes variantes que existen dentro de la
¿Vos no le daría a esta instancia del Estado la posibilidad de legislarlo y de regularlo?
No, en estas condiciones pasa lo siguiente, en este país no está prohibido prostituirse, ¿ok?
Embargo,
y está prohibido explotar la prostitución ajena. Muchachos, la legalización... O sea, en este país está prohibido desde el año 42 explotar la prostitución ajena, ¿sí? Fue el fruto de la lucha de una mujer que estaba en estado de prostitución en una red que se movía en el año 32.
¿Qué año dijiste?
En el año 32, Lieberman se libera.
Había una dictadura, ¿verdad, en ese momento?
Sí.
Bien, o sea, entonces, que es una ley promulgada durante una dictadura.
Ah, no, chicos, vayan a ver, la ley está rubricada por el patrón Costas, eso es lo que me encanta de esa ley. Entonces, el tema es el siguiente, el problema acá pasa por lo siguiente, en este país no está prohibida la prostitución y sí está prohibida la explotación de la prostitución ajena. Somos una manga de hipócritas importantes, porque durante todo el momento, desde el mismo día que se legisló en la ley de profilaxis al respecto de qué era lo que estaba prohibido y qué no, en este país jamás se cumplió esa máxima legal, así que con respecto a lo que las legalidades habilitan o dejan de habilitar, tengo ejemplos para dar de que es todo de dudosa cuestión. Ahora, pasa lo siguiente, efectivamente el Estado se la pasa hostigando, maltratando, siendo cómplice de la trata de personas, siendo partícipe necesario, si no la trata no existiría, siendo partícipe de la explotación sexual, etcétera, ello. En primer lugar, para combatir un Estado que lleva adelante este funcionamiento, hay que enfrentar al Estado. No se puede coquetear con el Estado. Y desde el momento que asesinan a Sandra Cabrera, insisto que para mí es un hito dentro de la historia de este país, porque marca claramente la impunidad sobre su caso, los vasos comunicantes. Está metido Aníbal Fernández en esto. ¿La CTA de Yasky iba a decir que está metido Aníbal Fernández en el asesinato de Sandra Cabrera? Lo pregunto de manera, pero indignada te lo digo, porque porque estaba metida la Policía Federal. Ajá. Y no hay resorte que al señor exministro del Interior de la Nación se le escapara con respecto al funcionamiento de la policía Federal. Cuando la División Trata de Personas...
En ese momento Aníbal Fernández no estaba como ministro.
En ese momento era, no me acuerdo ahora, exactamente muy gracioso. En el año 2004, pero él sintió... Ministro del Interior, bueno, era entonces el dueño de toda la Policía Federal. El tema es que durante todo el periodo, desde Duhalde hasta los últimos días que estuvo en el gobierno, Aníbal Fernández estuvo a cargo del regenteo de las fuerzas represivas en este país, sea del lugar que sea, ministro de Justicia, jefe de gabinete o ministro del Interior. ¿Sí? Él es el autor de la ley de trata de personas. Quiero, perdónenme una digresión, ley de trata de personas. Entre el año 2006 y 2008 en la Argentina se discutió una ley de trata de personas. Durante 4 años, el Plenario de Trabajadoras y la Casa del Encuentro hicimos una actividad en el Congreso denunciando la ley de trata de personas y la trata de personas en general, ¿sí?
La Casa del Encuentro
es... La casa de la señora que hoy dirige la Comisión, el Consejo Nacional de las Mujeres, que ahora voy a explicar cómo llegó de dejar la calle en el año 2011 a llegar ahora a dirigir el Consejo Nacional de las Mujeres. No sé en dónde estaban ustedes en ese momento, digo, Amar y compañía, en el sentido de la posición frente a qué era la Casa del Encuentro en ese momento, o lo que fue el abandono de la calle de esa organización, pero nosotras justamente señalamos que el abandono en la calle e ir a cerrar acuerdos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implicaba la búsqueda del carrerismo, que mucho se ve en este terreno de la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces, El tipo dirigió las fuerzas represivas durante todo el periodo. Armó la ley de trata de personas que se la pidió el Departamento de Estado norteamericano. Porque la Argentina junto a otros 140...
Es como intruso, ¿viste? Cuando tirás unos datos buenísimos...
No, porque yo hace 20 años que me dedico a esto.
Claro, lo que pasa es que no mostrás las pruebas.
Pero yo me dedico hace 20 años a esto, puede ser. Eso habla de cuán grande... Vos tampoco mostrás las pruebas de nada.
Eso habla de cuán mayor.
Pero realmente... Puede ser, no sé, jamás ser mayor.
No, para nada, yo soy también bastante mayor.
Una condena a la vejez.
Pese que no se me nota tanto. Pero sí te quería detener en esto porque me parece que estás mal informada.
La ley de trata de personas fue una exigencia del Departamento de Estado norteamericano cuando los países, y pueden ir a verlo, no lo digo yo, pueden ir a verlo en los diarios de la época, año 2006, discusión en el Senado de la Nación de la ley de trata, lo que hacían fomentar la firma del Protocolo de Palermo. Y el Protocolo de Palermo, por decirlo sencillamente, digamos, vendría a hacer en el campo de la trata de personas lo que los acuerdos por la DEA, con la DEA, etcétera, por cuestiones de narcotráfico, fueron en el terreno del narcotráfico internacional, etcétera. El tipo puso a especialistas del Ministerio del Interior a armar la ley de trata de personas. La ley de trata de personas fue armada, pensada, discutida para que realmente ningún eslabón resorte del Estado fuera implicado en el problema que significa la explotación sexual en la Argentina. Y yo les digo una cosa, o sea, ahora vamos a ir a Rosario, se calcula que hay 3.000 mujeres en el puerto de Rosario. Y
va a ir a Rosario el Encuentro Nacional de la Mujer, quería aclarar, porque por ahí muchos oyentes no saben, ahora se hace en octubre, ¿no es cierto?
Sí. El problema de la explotación sexual tiene alcances muy importantes, insisto, objetivamente, por lo que significa la tortura de los cuerpos de las mujeres, la violencia, etcétera, pero también por lo que significa subjetivamente, por el lugar en que pone a la mujer en particular este tipo de vínculo social que significa la explotación sexual.
Pero igual nos estamos yendo de vuelta para la trata.
Pero porque estoy partiendo de una base que pido que la tengamos en cuenta. Hay quien viene y dice, che, mira, la prostitución no tiene nada que ver con la trata. Yo te digo, hay todo un fenómeno en donde efectivamente hay ciertas cosas, hay fenómenos que es de conjunto.
Pero ¿no crees que esto que pasó, por ejemplo, el caso que vos acabas de contar, ¿no crees que si la prostitución no estuviese en los márgenes, no fuese marginal, toda esta cuestión, estaría menos a merced de lo que sería la corrupción policial?
Exactamente, no solo eso, sino que la trata incluye
la explotación sexual. ¿Por qué se está prohibida la explotación sexual?
¿Eh?
Decime, o sea, yo quiero poner en el eje algo. Yo tengo una preocupación, y es la organización de las mujeres que están por elección, porque alguien las está obligando, porque la vida las colocó ahí. Yo pienso que a toda la vida la colocó ahí, pero quiero decir, hay quienes piensan que eligieron eso y está bien, y respeto eso. Yo quiero poner todo eso a disposición de la organización de la lucha contra la prepotencia del Estado, que se la pasa maltratando, explotando, etcétera. Y yo, ¿cómo lo encaro? ¿Lo encaro desde la ley monotributista? Pienso que esa ley puede hacerle un servicio al proxenetismo importante. Pero estoy dispuesta a debatirlo. Quiero decir, no es que agarre y digo, mira, yo tengo acá la bola y no sé qué. Pero, y aparte, y trato de basarme en las pruebas históricas.
A ver, hay muchísima participación de los oyentes que tienen ganas de decir alguna cosa también al respecto. Dice Alejandro Rosenfeld, sexo consentido entre los adultos debería estar siempre permitido, trata no. Dice María Pianzaldi, no estoy a favor de la prostitución, pero si va a existir, que sea legal, reglamentada y fiscalizada. Dice Ariel Wolman, sí, es la única manera de controlar la trata y la explotación. En otros mensajes dice, debaten Diego y Osvaldo Bazán sobre el trabajo sexual, mezclando todo con mini-pimer. Mezclan trata con prostitución y trabajo sexual autónomo. Dice Claudio Jiménez, sí, trabajo sexual legislado. Dice María Guerrero Menéndez, explica a tu compañero que le faltan años luz de apertura mental y respeto por libertades individuales.
Grande, dice, María, te mando un beso.
La revista Furias dice, ¿se debate sobre prostitución o sobre trata de personas? No son lo mismo.
Sale ahora un dossier de la revista Furias sobre trabajo sexual.
Dice Isván que la explotación nunca puede ser abolida desde el Estado, mientras los abolicionistas esperan que llegue la revolución, cual tren que un día pasará, calentitas en sus casas, las trabajadoras sexuales necesitamos derechos. Dice María Riot, la prostitución es un trabajo y debe ser reconocido como tal, las putas también merecemos derechos. Y estas son algunas de las cosas que estamos...
El de María Rashid, que me hizo llegar acá también.
A mí no me llegó nada de
María Rashid. María Rashid dice, los proyectos de regulación no le dan más poder a la policía. Hay que leerlos antes de opinar. ¿Sabes quién es María Rashid? La ex legisladora, supongo que la conoces.
No, sabe María Rashid quién soy yo y lo mucho que leo todos los proyectos de prostitución.
Déjame terminar de hablar un poquito. Estos proyectos, dice María, proponen la presencia del Estado a través de otros organismos. La trata es un problema grave en cualquier tipo de trabajo.
En la explotación sexual el Estado está absolutamente presente. Ojo con el tema este de la ausencia del Estado.
Muy bien, gracias. Textil, rural o sexual. Pero para combatir la trata, dice María, en la industria textil no abolimos el trabajo textil. Todo lo contrario, lo regulamos y protegemos a quienes trabajan allí. Más derechos y más presencia del Estado si se combate la trata de explotación. Esta es la teoría de María Rashid.
Pero el gobierno que defendió a María Rashid hasta ahora, mira, me voy a mencionar lo siguiente.
¿La conocen a...?
Protex, que es la procuraduría que se dedica a este tema, durante los últimos 2 años desde que se conformó, porque antes existía otra unidad fiscal que tomaba tema de trata de personas, llevó adelante la investigación preliminar sobre más de 1000 casos. Sobre más de 1000 casos, ¿sí? Ni la justicia ni el poder político en este país pudo llegar a la trata de personas con fines de explotación laboral. Quiero decir, fíjense ustedes, acá hubo una protección deliberada de eso. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires nadie encontró un taller textil al cual ir a averiguar a ver si no se había traído gente, o sea, trata de personas, captado, trasladado y ofrecido, digamos, a determinados sectores para, en este caso, el negocio de la indumentaria. Impresionante. O sea, si el, sin el Estado no existe este semejante aparato que estamos, digamos, refiriendo en esta conversación con respecto a la explotación sexual.
El Estado ya está metido en una industria que, como dicen las compañeras Amar, se llama la industria del rescate, que tiene montada una cantidad de oficinas.
¿Qué es la industria del rescate?
La industria del rescate es un concepto que está desarrollando Amar de la mano de Georgina Orellano. De lo que habla es de todas estas oficinas, departamentos, instituciones que se organizaron a la vera de la lucha contra la trata y que lo que hace es allanar privados, levantar trabajadoras sexuales autónomas de la calle, tratar de volver a insertarlas en el mercado laboral decente de la buena mujer con asistentes sociales, trabajadoras sociales, policías especializados en allanamientos para la industria del rescate o este tipo de... Bueno,
para que me quede claro, vos decís que...
Que dependen del Ministerio de Justicia.
Vos decís que no se rescatan a chicas que quieren ser rescatadas.
Exactamente, eso te estoy queriendo decir. Chicas que no quieren ser rescatadas, de hecho tenemos un video filmado, que es el video de Nati, que es una compañera que tiene una cooperativa de trabajo sexual, aquí nomás, cerca de aquí, y bueno, y Nati, su privado ha sido allanado 10 veces. Y hace 10 veces que le está diciendo a la policía lo mismo, que ella es una trabajadora sexual autónoma. Yo entiendo que para muchas mujeres es muy difícil de entender que hay diferentes deseos. Esto mismo ha pasado con las lesbianas en otro tiempo, las heterosexuales, y al día de la fecha les cuesta mucho entender que hay otros tipos de deseos que forman parte de la diversidad sexual. Por ejemplo, puede haber un deseo que a vos te caliente que te pongan el billete en la mano. Y eso no es judicializable y no estamos delante de la trata.
No,
de la misma
eso, manera, pero ¿eso es judicializable?
No, en absoluto. Y bueno, no pongo siquiera digo, a debate el derecho de cada persona a hacer lo que se le cante.
Por eso mucha trabajadora sexual nos
canta la concha en general. Pero una cosa importante con respecto a esto. Efectivamente, esto es así. Ustedes vayan a ver las cifras de Protex y vayan a ver las cifras del Ministerio de Justicia. Y de repente nos inundaban con información diciendo, no, liberaron a 1.000, a 2.000, 3.000. Terminamos desde el año 2008 hasta el año 2015 con 9.500 liberaciones de mujeres. Y efectivamente, en parte, hubo operativo fantasma en el sentido de decir, mirá, no, yo no quería ser liberada de nada.
Yo creo esto, Osvaldo, que si no fuera todo este escenario fantasmagórico y la gente realmente conversara con las trabajadoras sexuales autónomas como María Rayol, Georgina, en fin, como todas las compañeras de Amar, el trabajo sexual, como bien dice Silvia Federici, que es marxista, que es militante, que es de izquierda, digo porque no lo digo yo, lo dice ella, Silvia Federici, en Revolución en Punto Cero, Trabajo Doméstico, Reproducción y Luchas Feministas, la verdad es que sería una alternativa laboral muy interesante para muchas mujeres, dado que además de tener sexo, no es verdad que hay violencia, primero que hay violencia en todos lados, y las personas más violentas, además de el padre y la familia nuclear, es la policía y no el cliente. Eso primero hay que tenerlo súper claro. Y sería una profesión rentable e interesante, seductora para muchas de nosotras.
¿Lo es en algún país del mundo?
Sí, claro que sí. Nueva Zelanda lo descriminalizó completamente, dejó de tener problemas con la policía, está completamente descriminalizado, está despenalizado, que es a mí lo que más me interesa, descriminalizar y despenalizar. Ese es el motivo que a mí me encuentra en Amar y en este agenciamiento coyuntural y estratégico. La descriminalización lo que ha logrado en Nueva Zelanda es que no se persiga más a nadie, que no haya trabas para el ejercicio del trabajo sexual de ninguna índole, que sea completamente autónomo y que la policía no te persiga y que no esté estigmatizado. Porque siempre vuela un halo sobre estas libertades sexuales. Digo, el ser puta es, forma parte de la diversidad sexual y de las libertades individuales. A mí me parece una palabra hermosa, una palabra excitante, por decirlo de algún modo. Y sobrevuela, viste, como este halo de estigma donde son mujeres que hay que rescatar, que nunca es una, viste, porque siempre son esas otras mujeres que una tiene que rescatar. Es como una especie de subjetividad caritas, viste, donde una va y le hace el favor a la mujer pobre, 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 que hay que venir a ayudar, a organizar.
Y que también existe, ¿o no?
Mira, mi amiga Karina Leguizamón, que es una referenta militante del barrio de Casasco y que nos dio una entrevista, fue trabajadora sexual de ruta y ella se llenaba de plata y le iba súper bien y lo dice ahí. Y Karina Leguizamón vive en la villa prácticamente.
Pero estás negando que existen chicas que son efectivamente esclavas.
¿Cómo estoy negando eso? ¿Estás loco? No vas a encontrar ninguna persona que esté a favor de la despenalización, que no es lo mismo, ¿no? La descriminalización o la legalización o la regulación del trabajo sexual que esté en contra de luchar contra la trata. Lo que pasa es que, ¿a qué le decimos trata? La trata es como la violación, ¿viste? La violación parece que va a ser un señor, un cuco, que sale de un árbol con un sobre todo negro, te pega un palazo y te lleva para un descampado. Vimos en el microcentro, no hay descampado acá. ¿Quién te viola así? Te viola tu novio, te viola tu hermanastro, tu hermano, tu tiastro, tu tío, tu padre. Entonces nunca la ley de delitos contra la integridad sexual nunca contempla la violación porque no la puedes probar. Después no puedes probar el acoso moral, no puedes probar lo que te pasa en la oficina, no puedes probar nada. Así pasa con la trata, ¿entendés lo que te quiero decir? Y se juxtapone todo el tiempo en el debate trata, trabajo sexual, y después se antagoniza con las efectivas usuarias que no están ahí en la mesa chica decidiendo, como si estuvieran los gays en el matrimonio igualitario, como si estuvieran las trans en la ley de identidad de género, y como si tienen que estar las y les trans y los trans en la ley de cupo. Tienen que estar invitadas.
¿Es la prostitución un trabajo precarizado?
En el caso ¿qué trabajo de... no es precarizado? Decime si el tuyo no. ¿O vos te pensás que no te van a dar una patada en el culo cuando ya no seas rentable?
En el caso
de... Míralo a Tom Lupo que trabajaba acá. ¿Dónde está Tom? Hola, Tom, ¿dónde estás?
Digamos, cualquier formato de estas... Digamos, si tenemos que caracterizar algo como absolutamente precarizado... sin lugar, si hay algo precarizado es el vínculo que tiene una mujer,
pero perdón, mientras no sea legal tampoco van a poder cobrar en blanco
tus clientes,
digamos,
y compañía, ¿no? Está no, ese no, tema, ¿no? Digo, eso no hay tema. Ninguna duda, digamos, de que es lo más precarizado que puede haber en esta vida. Yo lo que digo es lo siguiente, con la trata de personas, tiene a la participación del Estado como protagonista excluyente. O sea, no hay posibilidades de que haya trata de personas sin la participación del Estado. Yo quiero recontra reafirmar que hablo de un fenómeno global, pero de ninguna manera dejo de distinguir entre la trata de personas y una persona que elige el camino de la prostitución, y siempre pongo comillas en la parte de la elección.
Vos no estás muy convencida de que la elección sea libre.
Pero que no estoy convencida bajo el capitalismo, eso quiero que me entiendan. Yo soy una socialista.
Yo creo que
nuestras elecciones están absolutamente condicionadas permanentemente por un régimen de explotación. Yo quiero ser muy honesta con relación, a que realmente yo pongo en duda que bajo este régimen social muchos creemos que estamos eligiendo muchas cosas y en general, digamos, te la arman redondita y bonita. Entonces, quiero decir, y después no quiero ir a la cosa autorreferencial con relación a una serie de cuestiones de las vivencias, de lo que significa el problema de la violación intrafamiliar, el problema del abuso intrafamiliar, la elección que hay detrás de una mujer que ha sido violada sistemáticamente por su abuelo, su tío y su primo, y luego ejerce la prostitución.
Ay,
y vos decís,
como mítico,
¿qué?
Sos como un psicoanalista que dice que somos lesbianas porque nos violó nuestro abuelo. Me encanta. Vos te lo debe haber dicho tu psicoanalista.
No te conocía de antes, etcétera, pero tu acusación con respecto a que yo no soy ninguna psicoanalista.
No digo porque es lo que nos dice
vengo
el psicoanálisis.
Vengo del fruto de esa realidad. Estoy hablando de una cuestión autorreferencial.
El psicoanálisis nos dice
eso.
Que cada vez que nos violó
no,
nuestro
lo que nos
papá.
Y lo vengo de la academia como vos.
Yo no terminé la facultad, ¿eh?
Chicas, no se entiende.
Yo lo que estoy diciendo, y pido el respeto con relación a lo que estoy diciendo, es que yo hablo desde un conocimiento muy profundo de lo que significa que te violen 20 millones de veces y que vos después digas, ¿sabes qué? Voy a cobrar a partir de ahora, pues se van todos a la puta madre que los parió y ahora voy a empezar a cobrar porque lo único que
insulto,
yo digo, porque es lo, a mí me encanta eso como insulto, es lo único que yo conozco en la vida. Entonces, Yo pienso que no se puede invisibilizar una realidad tan extendida como es este tipo de realidad. Hay cosas que pareciera ser que no se pueden decir. Vos podés decir que a vos se te cantó prostituirte, vos podés decir no sé qué cosa. Ahora no podés decir que capaz que te estás prostituyendo porque te violaron 80 veces en el entorno familiar o fuera del entorno familiar. Son las realidades que componen lo que es hoy la vida completa o esta globalidad que es el problema de la cuestión de la prostitución, la explotación sexual, etcétera, bla, bla. No hay con...
Niños. Quedan los últimos minutos. Simplemente quiero leer algunos mensajes más. Me parece que la gente también tiene esta posibilidad de participar.
Yo tengo acá uno muy lindo.
Dice Fernando Cohen, ¿por qué siguen mezclando trata con trabajo? No era sobre trabajo sexual el debate, basta de estigmatizar. Dice María Riot, prostitución para muchos es trabajo, y muchos es trabajo y negarlo es violencia. Me dice... deberías leer un poquito para saber que el trabajo sexual, deberías leer un poquito para saber que el trabajo sexual autónomo y la trata no son lo mismo.
Nunca dije eso.
Un segundo, el trabajo es precarizado. Dice Patricia Kolesnikov, le mando un beso. Dice, el deseo sexual diverso, el deseo de que te paguen del que habla Leonor, ¿les pasa más a las pobres? Dice Gima, las compañeras trans son excluidas a la prostitución desde temprana edad porque tienen una expectativa de 35 años. Bueno, hay un montón de mensajes más, la gente se ha entusiasmado mucho con este tema.
Qué bueno.
Sí quiero decirles, ya para los dos últimos dos minutos, Diego Papic, Diego Rojas, 30 segundos cada uno.
Solamente quiero decir lo siguiente, yo no puedo pensar que se pueda desligar, acá se dijo todo el tiempo, la trata no es prostitución, el negocio grandísimo que involucra a grandes mafias del capitalismo internacional, que permite que la mujer sea cosificada, transportada al país en país de manera clandestina para ser usada como carne frente a hombres que la usan como uso de objeto sexual.
Es un terreno contra el Estado, esa es la condición fundamental.
Leonor Silvestri.
Las trabajadoras particulares también son trabajadoras explotadas junto con los albañiles y los peones rurales y nadie les niega sus derechos. Lo mismo hay que hacer con las trabajadoras sexuales. La explotación es intrínseca al capitalismo, por eso estamos por la abolición del capitalismo y el trabajo. Yo no veo cómo lo vamos a hacer sin reconocer ciertos derechos y sin dar ciertas garantías, sinceramente.
A mí déjame afuera, pero gracias. Marina Biasi, Leonor Silvestre, muchas gracias. Silvestri.
Muchas gracias.
A gracias por haber estado acá.
Gracias, Diego, besos.
Nos vemos en
buenas noches.
Nos vemos, vale.
Lado A,
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM 870.